Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, también en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android e iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el acoso escolar y en nuestras entrevistas, en la sección de entrevista, tendremos a Santiago San Juan Sanz, presidente de IMECO, que es el Instituto de Mediación y Conciliación.
También hablaremos un poquito sobre la UNESCO. ¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El primer jueves de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Con esto se pretende acabar de una vez por todas con un tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial y que provoca terribles secuelas psicológicas.
El acoso escolar, también conocido como bullying, es un hostigamiento permanente de una o más personas hacia un estudiante, donde, por lo general, se producen agresiones verbales, físicas y sin haber una causa aparente para que ocurran semejantes hechos.
Lamentablemente, el maltrato escolar ha venido aumentando en los últimos años y muchos niños y jóvenes son víctimas de estas situaciones y si no son detectadas a tiempo pueden tener consecuencias muy lamentables que además pueden poner en riesgo sus vidas.
El acoso escolar o ciberacoso tiene dos caras, en la cara de una misma moneda. Aunque parecieran dos términos diferentes, el acoso escolar y el ciberacoso están estrechamente relacionados. Lo que realmente los diferencia es que el primero se hace de manera directa en las escuelas y centros de aprendizaje, mientras que el ciberacoso ocurre a través de un ordenador, el móvil y otros medios tecnológicos.
Ya es una realidad innegable y abrumadora que miles de niños y adolescentes sufren a diario maltrato psicológico y físico por parte de sus propios compañeros, pero que tienen también otros alcances como internet y los sitios web y que pueden causar daños irreparables tanto al niño como a su núcleo familiar y social.
Aunque resulte difícil luchar contra el mal que aqueja a la población mundial como el ciberacoso y el llamado ciberacoso, hoy más que nunca resulta imperioso brindarles a nuestros niños y jóvenes herramientas para la vida, las cuales les permitan defenderse ante situaciones que tanto a los padres, los familiares, incluso a los maestros, se les escapa de las manos.
En este sentido, una vez que el niño inicia la etapa escolar, es tarea de sus progenitores y también de sus educadores fortalecer su personalidad y para ello se necesita una educación en valores como la autoestima, la voluntad, la sinceridad, la empatía y la amistad.
Además, los niños y jóvenes que sufren violencia en sus hogares modelan esos mismos comportamientos y una vez que comienzan a socializar, también se transforman en esos agentes. Hay algunas opciones como, por ejemplo, la televisión, el internet o el cine transmiten estos mensajes negativos y construyen a reforzar conductas inapropiadas.
La lucha contra la violencia y el acoso escolar es la tarea de todos. Si como sociedad queremos acabar de una vez por todas con la violencia, con el acoso escolar y el ciberacoso, es la hora de que tomemos cartas en el asunto, ya que es alarmante cómo cada día miles de niños y jóvenes en todo el mundo tienen que pasar por esta triste experiencia que sin lugar a dudas les afecta de forma emocional, física y mental en sus vidas.
Según un informe redactado por la UNESCO, uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros en los centros donde se imparten educación, sin dejar de lado las alarmantes cifras del ciberacoso con consecuencias realmente devastadoras.
En este sentido, es necesario aunar esfuerzos de todos los sectores involucrados, incluyendo gobiernos, organismos internacionales, profesionales del área educativa, sociedad de padres y a la comunidad en general, para garantizar una educación de calidad que dignifique al ser humano, que además sea inclusiva y donde se respeten los derechos de las personas.
El acoso escolar y el ciberacoso son uno de los grandes males que aquejan a la sociedad en todo el mundo. Es un grave problema que lamentablemente ha ido en aumento debido a los avances tecnológicos como los sitios web, los móviles inteligentes y las redes sociales.
Actualmente, para afrontar este grave problema se han buscado varias vías y hasta en el mundo del cine se intenta solucionar este tema. Para ello se ha hecho la producción de distintas películas para abordar esta temática y su único fin es llevar un mensaje aleccionador a la sociedad. Miren, por ejemplo, las películas tituladas La clase, de 2007, Bullying, de 2009 y Audrey y Daisy, de 2016.
Definitivamente, esta fecha es una excelente oportunidad para ahondar en una problemática que nos compete a todos como sociedad. Es esencial profundizar sobre las verdaderas causas que llevan a los niños y jóvenes a transformarse en personas violentas e insensibles hacia sus semejantes.
Si soñamos con un mundo mejor, estamos obligados a formar hombres y mujeres que valoren, respeten y amen la vida. Esto a la larga nos garantizará a todos y a todas el día de mañana para gozar de una sociedad sana, pacífica y sobre todo verdaderamente humana.
Personas que interesan.
La Organización de las Naciones Unidas para la UNESCO, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.
Como ven en este apartado, hoy les vamos a hablar de la UNESCO como institución y persona y conjuntas de personas muy importante. Su constitución fue firmada ese día que entró en vigor el 4 de noviembre del 46 y ratificada por distintos países. Fue en 1958 cuando se inauguró su sede principal en París y en 2017 ya contaba con 195 estados miembros y 10 asociados.
Se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo a través de los recursos naturales y los valores culturales y con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo sin que por ello se pierdan la identidad y la diversidad cultural.
La UNESCO tiene una vocación pacifista y entre varias cosas se orienta muy particularmente a apoyar la alfabetización. En la educación este organismo asigna prioridad a lograr una educación elemental adaptada a las necesidades actuales.
Colabora con la formación de docentes, planificadores familiares y vivienda, administradores educacionales y alienta la construcción de escuelas y la dotación de equipo necesario para su funcionamiento.
Las actividades culturales buscan la salvaguardia del patrimonio cultural mediante el estímulo de la creación y la creatividad y la preservación de las entidades culturales y tradiciones orales, así como la promoción de libros y de la lectura.
La UNESCO promociona la libre circulación de ideas por medios audiovisuales, fomenta la libertad de prensa y la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de información vía el Programa Internacional para la Promoción de la Comunicación.
Las raíces de la UNESCO son de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los países aliados se empezaron a preparar para restablecer sus sistemas educativos en cuanto terminase la guerra.
La primera conferencia general de la UNESCO en 1946 en París, como resultado, se preparó una conferencia de las Naciones Unidas para temas de educación y cultura desde el 1 al 16 de noviembre de 1945. 44 países se reunieron, de los cuales 37 decidieron fundar la UNESCO.
Esta constitución de este organismo se firmó el 16 de noviembre y 20 años y 20 estados lo ratificaron un año después, el 4 de noviembre del 46.
Según se fueron normalizando las relaciones internacionales rotas por la Segunda Guerra Mundial, más países se incorporaron a la UNESCO. Por ejemplo, Japón, la República Federal Alemana entraron en 1951, Francia y España en 1953, la Unión Soviética en 1956 y los países africanos surgidos en la descolonización de África durante los años 60.
En 1957 fue la primera vez que un país miembro abandonó la UNESCO y fue el gobierno de Sudáfrica que alegaba interferencias de este organismo en sus problemas raciales.
En 1960 se lanzó el primer proyecto de grandes dimensiones de la UNESCO, la protección del templo de Abu Simbel en Egipto y otros 21 monumentos y complejos arquitectónicos amenazados por la construcción de la presa de Aswan.
En la década de 1970 se empezó a plantear en el seno de este organismo un debate en torno al denominado MWIKO, Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación, una serie de planteamientos en los que subyacían ideas relacionadas con un mayor control de los medios de comunicación por los estados, y claro, esto causó reticencias en los críticos porque creían que limitaba la libertad de prensa.
En el informe McBride se presentan ciertas medidas para la democratización de la comunicación que no convendría a los intereses de las grandes potencias. Este hecho hizo que el presupuesto de UNESCO cayera considerablemente durante unos años.
Este proyecto, el MWIKO, fue apartado por la UNESCO con la llegada a su dirección general de Federico Mayor Zaragoza en 1987 y se pasó a apoyar una estrategia más cercana a las posiciones occidentales.
El 1 de octubre del 2003, tras 19 años de ausencia, Estados Unidos retornaba a la UNESCO. En octubre del 2011, la UNESCO aprobó la adhesión de Palestina como miembro de pleno derecho con los votos en contra, entre otros, de Israel y Estados Unidos, además de Canadá y Alemania.
Este hecho podría tener como consecuencia la reducción del presupuesto de la UNESCO en un 22% al retirar su contribución los países contrarios a esta adhesión.
Israel responde a esta decisión con el anuncio de la construcción de 2.000 casas más en las colonias. Del 17 y el 12 de octubre en 1917, Estados Unidos anunció su retiro de la organización. El Departamento de Estado justificaba su decisión por el continuo sesgo anti-israelí de la agencia.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó profundamente la decisión de Estados Unidos porque así se aparta del gran papel que había tenido en este organismo.
El trabajo de la UNESCO es clave para reforzar los lazos de la herencia común de la humanidad ante las fuerzas del odio y la división, afirmó Bokova. La UNESCO otorga varios premios, medallas y reconocimientos en educación, ciencia, cultura y paz. Entre ellos, por ejemplo,
hay el premio UNESCO Confucio de la alfabetización, el premio Carlos Finlay, el premio de microbiología, muchos más.
O los premios L'Oréal de mujeres en ciencia, que recompensa a grandes investigadores que han contribuido al progreso científico. Tiene metas por mejorar la representación de las mujeres en carreras científicas y reconocer su contribución al progreso de la ciencia.
También te otorgan la medalla Mozart de la UNESCO a los que contribuyan a la paz a nivel mundial mediante la música y las artes, o el premio UNESCO para la educación para la paz, y finalmente el premio UNESCO para la educación sobre los derechos humanos, entre otros muchos premios.
Bien, vamos a escuchar una canción muy especial, se llama Un Millón de Cicatrices, ya que estuvimos hablando acerca del acoso escolar y el ciberacoso. Creo que el cantante es Dani Martín y junto a su banda El Canto del Loco en el 2009 lanza esta canción y habla de las heridas que le produjeron las ideas por las paranoias que padecía.
Pasé tan mal mirando alrededor, estando tan perdido, fuera de control, cerca del peligro, sin equilibrio, perdiendo el norte. Y yo me pregunto por qué me quise tan poco, me encerré, dando vueltas y vueltas a escudo, soy hipersensible, una barrera al corazón.
Entrevista del día de hoy nos acompaña Santiago San Juan Sanz, presidente de IMECO, Instituto de Mediación y Conciliación. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos, Santiago.
Muy buenas tardes.
Bien, Santiago, estábamos leyendo un poco acerca de IMECO, de este Instituto de Mediación y Conciliación. Cuéntanos un poquito cómo surge, cuáles son los objetivos.
Bien, esto, IMECO surge después de dos instituciones anteriores que tuvimos para atender en Valencia fundamentalmente a personas en riesgo de exclusión y sobre todo a jóvenes, a adolescentes de fracaso escolar. con suspensos, fracaso escolar, expulsados de centros educativos, etcétera, etcétera. Entonces, nos pusimos a trabajar a fondo con el tema de los conflictos, el tema de resolver los conflictos, resolución pacífica de conflictos. Y ahí en el año 2002, también con motivo de una petición que nos hicieron desde la Generalitat de colaborar en temas de mediación, pues fundamos el Instituto de Mediación y Conciliación. Yo ya había estado en distintas instituciones, en distintos lugares europeos, formándome en temas de mediación. Mediación comunitaria, mediación escolar, mediación familiar y mediación empresarial. Un tema que nos llamaba mucho la atención y nos dedicamos a ello. Y estuvimos 3 años formando instituciones y gente aquí, a la vez que llevábamos a cabo nuestra atención personal. Porque en todo fracaso, en todo abandono, en todo, hay un conflicto. Y la sociedad, por otra parte, avanza gracias a los conflictos. Yo esta mañana, cuando me he despertado con los conflictos que en este momento tiene España encima de la mesa, digo, bueno, pues hay que ponernos a luchar todos porque de aquí salga algo bueno, porque el conflicto ya lo tenemos. Entonces el conflicto es inevitable. Los aviones avanzan porque hay oposición de aire. Si no hubiera aire, si el aire no se opusiera, el avión no avanzaba. Entonces es importante tener en cuenta esto. Ese conflicto que cada uno tiene, ese conflicto que tenemos entre los dos, que lo miremos con sentido positivo, para mediar, para conciliarnos y seguir creciendo y seguir avanzando en lo que cada uno tiene y la sociedad tiene. Y ahí nace IMECO en el año 2002.
Más de 20 años.
En la actualidad se habla mucho del tema de la conciliación y de la mediación. ¿Por qué motivos se habla mucho de una cosa y antes no se hablaba tanto?
Efectivamente, pero se hacía más. Antes, nosotros, por ejemplo, antes de un divorcio o tal, había un momento de conciliación porque estaban en juego los hijos, están en juego muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, ¿ahora qué pasa? Se habla mucho, pero se hace poco. ¿Por qué? Se habla mucho de diálogo, pero vamos a dialogar, pero para que me escuches tú. O sea, para que me escuche el otro. Pero, yo no voy a ceder. Y lo tenemos encima de la mesa hoy. O sea, que este es el tema que tenemos. Entonces, claro, la mediación es... me exige la mediación, la conciliación, el diálogo, me exige creer en el otro. Ahí está la clave.
Y escucharle a la persona.
Acuerdo, claro, ¿no?
Que muchas
claro,
veces claro, uno va y dice lo que piensa, pero si, al otro
si
no lo
Si yo estoy
oye.
Hablando con dos personas ahora, yo voy a tratar a vosotros, con vuestros nombres y apellidos, como dos personas, únicas, irrepetibles y con vuestras características. Y de ahí me nace inmediatamente el respeto. Y entonces claro. Yo te tengo que escuchar, te tengo que respetar lo que pienses y tengo que, a su vez, admitir tus palabras, que pueden ser distintas de las mías. Cuando tú dices la palabra diálogo, a lo mejor estás pensando una cosa distinta a mí.
Que me escuchen nada más.
Efectivamente. Claro.
Es lo que viene a mi mente en este momento.
La mediación es muy sencillo, es ver tú qué quieres y yo qué quiero. Aquellos que estaban discutiendo por una naranja, ¿no? Entonces discutían, la naranja es mía, la naranja es tuya, y tal, bueno. Vamos a ver, ¿tú para qué quieres la naranja? Es que me voy a hacer un zumo. Muy bien. Y tú dices, es que me voy a hacer con la cáscara una mermelada. Pues cogemos, tú te llevas el zumo y tú la mermelada. Y se acabó la discusión. Es decir... ¿En qué coincidimos, ¿no? ¿En qué coincidimos? Me tocó hace unos cuantos años estar de moderador, mediador de un tema religioso. Eran temas de religión.
Complicado.
Entonces era muy complicado. Yo no dormía esa noche, ¿no? Porque me tocaba, había cardenales, allí había de todo. Y entonces digo, bueno, pues a ver cómo les pongo a esta gente de acuerdo, al claro. principio. Y a las 3:30, a las 4 de la mañana me vino la idea. Y ya cuando llegué allí, con mi equipo y tal, digo, ya lo tengo claro. Entonces, había allí unas 100 y pico personas, me pasé y digo, ¿usted cree en Dios? Y yo, hombre, sí.
¿Qué pregunta
usted?
Es esa?
¿Y usted? ¿Y usted? Y les pregunté a todos. Y al acabar el último dije, mira, si estamos todos de acuerdo.
Parece sencillo, pero hay que tener una habilidad y talento para ello.
¿Estamos todos de acuerdo?
Definitivamente.
En mi pueblo dicen que el ambiente va a estar en el infierno, ¿eh? Que es donde va a estar todo el personal.
Allí hay jotas. Pero, o sea, vamos a ver de dónde partimos. O sea, el punto de partida es interesante y para eso hay que respetarlo. Bueno, ahí nace IMECO y a partir de ahí, personas en riesgo de exclusión, personas, mujeres maltratadas, todas para, como dice el libro que os he traído,
sí, el poder extendido,
creyendo en las personas porque pueden dar solución a su vida desde sí mismas. Y es donde entra una línea que nosotros tenemos ahora muy importante, bueno, hace muchos años, que es hacer un itinerario. Enseñar a la gente, desde pequeños, a hacer un itinerario
vital.
¿Un
itinerario qué sería?
Un itinerario vital es, primero, ¿dónde quiero ir? Pues a mí me gusta esto, ver la vocación. Y entonces,
como una hoja de ruta, algo
efectivamente,
así.
Efectivamente. Y entonces tú empiezas a caminar, pero siempre con la misión puesta al final. Por ejemplo, pues lo más básico es, me voy a desarrollar como persona.
Y quiero alcanzar estos objetivos.
Y entonces,
ejemplo,
quiero alcanzar esta meta. Yo, bueno, tuve la suerte de tener el profesor a Víctor Frank, una de las gentes que mejor ha trabajado los objetivos y la meta.
Santiago, te queríamos hacer una pregunta. Ya sé que lo querías hacer, José María,
no,
pero
no,
te cedo el turno después.
Con todo lo que está diciendo nos tienes que decir qué requisitos y qué condiciones hay que tener para ser un buen mediador y un buen conciliador.
Primeramente, saber escuchar. Segundo, no tener prejuicios. Fundamentalmente, envolviendo a todo, creer en las personas. ¿Y qué es una persona? Es una persona con unos instintos, creación y conservación, con unas emociones y con una inteligencia que lo regula y unas relaciones que lo regula. Punto.
Santiago, y en estos 20 años y algo más de trabajo que has estado como mediador, acabas de contar esta experiencia que te tomó varias horas sin dormir.
Sí, claro.
¿Cuáles han sido los desafíos más fuertes que te ha tocado enfrentar? ¿Y qué es lo que crees en este momento, en esta época, se presenta como un desafío?
¿Desafío? Para mí, cuando me levanto por la mañana, mi foco está en ayudar a las personas. A partir de ahí, creo en todo. O sea, ya no distingo desafíos, si son más importantes, menos importantes. Eso lo dirán las personas que lo hacen. Es decir, yo, igual me da que haya una discusión. Ayer en el portal, un niño llorando con su madre a la hora de ir al colegio, esas rabietas que se montan en el ascensor, que da gusto, ¿no? Y entonces bajé allí, le miré, hola, me gusta tu pelo, qué bien te has peinado hoy. ¿Dónde vas? Al cole, hoy qué bien.
Y se
fueron. Se le desapareció. ¿Por qué?
Vaya.
Porque yo me interesé por él. Porque yo me interesé por él. Y
entonces diríamos que una de las estrategias que tendríamos que tener en cuenta es interesarse en las personas.
Siempre.
Escucharlas.
Siempre, 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 siempre. O sea, si yo creo en usted, yo le voy a oír hablar con un deje.
Y transmitir esa seguridad, confianza.
Darle confianza. O sea, ¿qué necesita un niño? ¿Qué necesita una persona? Confianza. Que confíes en él. Que confíes en él. Y para eso le has de escuchar. Para eso hay que evitar muchas veces el por qué. Porque has hecho esto, ya lo hemos liado. Ya lo estamos liando. Claro.
¿Y para todas estas tareas y funciones cuenta IMECO con ayuda oficiales? ¿O incentivan?
Bueno, eso es complicado. Sí, bueno, nosotros tiramos a todo lo que se menea. Quiero decir, ayudas salen y nos presentamos a ellas. Y con una buena intención de que, por ejemplo, pues ahora estamos haciendo itinerarios, ¿no? Que nos han dado una ayuda. Pues todo el mundo que haga, que venga al despacho para hacer el itinerario o lo haga online, es gratis. O sea que, por ejemplo, un itinerario que es la orientación laboral, académica, profesional, que es otra de la historia, que es el problema grave que tenemos en esta universidad donde estoy ahora. El 30 y tantos% en el mes de septiembre cambiaron de carrera. ¿Cuánto nos costó eso? 1.000 millones de euros el año pasado. Entonces, y la gente no está a gusto. Hay absentismo, hay abandono, hay ninis, hay de todo.
Ninis,
sí, ni estudia ni trabaja.
No, y el primer año en la carrera es clave. Hay gente que cambia automáticamente.
Claro, entonces, ahí está nuestro servicio de itinerario para ayudar a descubrir en cada uno su poder. Porque todo el mundo tiene algo que aportar a la sociedad.
Bueno, Santiago, ¿por qué nos hablas un poquito más acerca de tu libro? ¿Cuándo lo vas a presentar? ¿Lo has traído? No. ¿El poder está en ti? Queremos que nos digas cuáles serán esas próximas actividades.
No, las actividades nosotros todos los días. Yo he dejado ahora en el despacho a 5 personas haciendo itinerarios. Haciendo itinerarios, es decir, había un ingeniero porque busca empleo, o quiere cambiar de empresa, y entonces viene a hacer el itinerario para ir a la empresa que quiere.
Un segundo, Santiago. ¿Se me acuerda?
Di el título del libro, que es muy importante con lo que estamos hablando.
El poder está en ti.
El
es
poder
el libro
está
de
en
Santiago.
Y si entran
San Juan,
y ponen en el mentidero que es Internet, Santiago San Juan
Sanz.
En todos los pueblos antiguamente había un mentidero. ¿No era así como se llamaba?
Sí.
En la plaza donde se juntaba la gente a charlar, ¿no?
Y además, el libro, al abrir las páginas, porque muchas veces, ya sabes, al coger un libro y abrir las páginas, hay hasta tareas, ¿eh?
Efectivamente, sí. El otro día me lo decía un universitario, me decía, dices que hay que escribir, hombre.
Claro.
Hay que escribir. Uno de los lectores que lo ha comprado, pues escribió, gracias al libro, con 70 años, he descubierto cómo puedo ser feliz. Así de sencillo, ¿no?
Viene al pelo el refrán ese, que nunca es tarde, si la dicha es buena.
Correcto. No, vamos a ver. El ser humano, es decir, estamos aquí en este mundo para aportar algo. En la portada lo digo, deja huella. ¿Qué huella vas a dejar tú? Pero es que tienes la posibilidad de dejar esa huella. Una persona que acudió a nuestro despacho con 16 años, yo la conocía un poquito de antes, pero con 16 o 17 años, comenzamos su itinerario. De aquí del Politécnico, una arquitecta. Esta chica, un profesor del Politécnico, y cogió unos 15 o 20 chavales el último año, y se los llevó a California. Y allí vieron Los Ángeles y tal. Y esta chica, cuando vuelve, viene al despacho y me dice, Santiago, prepárame para ir a ejercer mi carrera en Los Ángeles. ¡Chic! ¿Vale? Van pasando. Voy tal. ¿Cómo llega a Los Ángeles? Va a Los Ángeles. Sus padres tienen lo justo casi para pagar el viaje. Dice, yo quiero vivir en Los Ángeles y ahora voy a vivir en Pasadena. En Pasadena, o Pasadina, que dicen ellos, alquila una habitacioncita y se pone a trabajar en un supermercado. Todo esto está programado desde aquí, desde Gascolia, desde Valencia. Porque la muchacha es valenciana. Bueno, llega allí y se pone a trabajar de aparcacoches en un supermercado. ¿Ella qué quiere hacer? Ser una de las arquitectas mejores de Los Ángeles. Sí, así sale con esa meta sale de Gascolia, número 6. Va para allá, aparcacoches. Cuando alguien iba al supermercado y le daba las llaves, ella aparcaba el coche Y después le decía, ¿a qué se dedica usted? Y así fueron pasando los días, unas semanas, hasta que cogió a tres que se dedicaban, eran arquitectos o promotores. Se enteraba muy bien, hablaba con ellos a ver qué valores tenía, qué transmitían, qué misión, qué empresa era, por internet, etc. Y preparaba su currículum, preparó su currículum. Aquí tiene mi currículum. A la semana siguiente ya estaba trabajando.
¿Como arquitecta?
Como arquitecta, porque había preparado su currículum con las competencias necesarias, observables, en Los Ángeles, uh-huh, en Pasadena, en Beverly Hills, en Hollywood, o sea, en toda esa columna. Entonces, de ahí a otra, de ahí a otra. Y hoy, esta mañana, he hablado con ella. Esta mañana he hablado con ella. Bueno.
¿Mantienen la comunicación a pesar de...? ¿Cuántos años se hace de esto?
10.
Vaya.
Mantenemos la conversación prácticamente todas las semanas. Si tú entras en Los Ángeles, buscas en Los Ángeles, verás unas 5 o 6 torres. La última la ha hecho ella. 108 pisos. Interiorismo y edificación. Y
hay que preguntar si está casada o no. Porque
no, tiene un partido. Niño. Ah, tiene, bueno, un niño. Al que dedica... Anoche me lo enseñó, al que dedica horas y horas, porque antes hablamos de conciliación. Sí. Ella tiene muy claro lo que quiere. Y entonces se despidió de la empresa en la que trabajaba, con la que hizo los 108 pisos, para tener un hijo y para dedicarle tiempo. A partir de ahí, se propuso para otras empresas y ayer me llama. Ya me han admitido en la empresa nueva a la que he postulado. Dice, barra libre para los días que yo necesite para mi hijo, conciliación. Habrá un proyecto enorme, posiblemente, en México. Dime, le han dicho a ella, dime qué condiciones para ir allí. Ella ha pedido jet privado y tres escoltas.
Concedido.
Con razón va a haber tanto paro si se está quedando con todo el trabajo.
Ya no te digo el sueldo. Que le...
Sí, bueno. Ahora que has hablado de la mediación.
Pero eso está desde aquí. Quiero decir, cualquier chaval que esté en este momento...
Que se proyecte, que tenga una hoja de ruta.
Que quiera. Uh-huh. Primero, que sepa lo que quiere... O que decida lo que quiere, aunque esté equivocado, y hace una hoja de ruta. A eso es lo que nosotros enseñamos. Hacer
para optimizar más el tiempo, no, el esfuerzo.
A su persona. Uh-huh. Tú tienes unos valores, tú tienes unas competencias, tú tienes unas habilidades que no sabes que las tienes.
Es cierto.
Y entonces, ¿qué hacemos nosotros en IMECO? Ayudarles a descubrir.
Ahora que ha vuelto a hablar de MECO, ¿la sociedad está bien informada sobre el tema de la mediación y la conciliación?
No.
¿Y qué faltaría
¿Y qué podemos hacer?
Primeramente, formar a la gente y formar en los colegios. Te lo digo muy fácilmente. El otro día fue el Día Mundial del Acoso o de no sé qué historia.
Sí, del acoso escolar.
Claro, pero ¿qué tratamos? El acoso, no, hombre, no. No hay que tratar el acoso. Hay que tratar a la persona. Yo esta mañana con Germán, que ha venido aquí, que bueno, este es un estudiante que está haciendo con nosotros el itinerario. Ahora se ha ido a la universidad.
Sí,
lo ha dicho. Me dice, me voy a clase, que tengo clase. Podía haberse justificado no haber ido. Dice, pero yo tengo clase. Yo me debo a la profesora o al profesor que está allí. Bueno, pues este tiene un proyecto de... para ayudar a la gente a hacer el currículum, etcétera, etcétera, para servicio doméstico. Quiere montar una empresa de servicio doméstico.
Vaya.
Bueno, pero esa es su meta.
Claro. Y todas son válidas.
Y lo está haciendo, claro, y lo está haciendo fenomenal. Ya tiene clientas.
Fíjate.
Les ayuda a hacer el currículum.
Ya empezó a trabajar.
Y encuentra trabajo.
¿Hay voluntariado en IMECO?
Totalmente.
¿Y cómo hacemos para contactarnos con IMECO?
Pues el teléfono ahí está y ahora aquí me tenéis. O sea, soy más fácil que... Entonces,
pero tienen una página web, nuestra audiencia,
web,
para que se pueda poner en contacto.
Tenemos primero el LinkedIn que me han hecho, que ahí está. Segundo, Asimeco, Asociación Imeco, Asimeco, esa es una página web. Y luego tenemos otra, que es Metodium, que es un poco la pensante, también. O sea, ahí encuentra usted todo lo que quiera.
¿Y dónde están ubicados en Valencia?
Estamos en Blasco Ibáñez.
Ah, cerca.
Blasco Ibáñez, no, estamos aquí a un tiro. Claro, lo que ocurre es que yo a Germán le he engañado para que me trajera y no venía andando. Entonces, pero además él encantado, vamos, o sea. Entonces, es, ¿qué quiero? ¿Trabajar? ¿Qué quiero? ¿Preparar una buena carrera? ¿Un buen trabajo? Imeco, te van a ayudar a hacer el currículum. ¿Qué quiero? ¿Prepararme bien? ¿Un voluntariado? ¿Un voluntariado a la carta?
¿Voluntariado a la carta? ¿Cómo sería este voluntariado?
Pues mira, primeramente, precisamente ahora, el otro día hubo un encuentro de talleres para el voluntariado. Y nosotros hemos postulado siempre que el voluntariado, uno, tiene que partir desde las competencias del sujeto. Eso es fundamental. Por eso la acogida es importantísimo. Es decir, ¿esta persona quién es? ¿Quién considera? Es decir, nosotros tenemos un documentito muy, muy, muy sencillito. ¿Quién eres y qué quieres ser? Y ahora el DAFO famoso que...
Ah, sí, la...
Que, pero nosotros le hemos recubierto, le hemos completado para hacer una hoja de ruta fenomenal. Entonces, yo quiero ser voluntario, me voy allí y tengo una entrevista y veo dónde puedo desarrollar para ayudar a la gente. ¿Yo qué quiero? ¿Prepararme muy bien para ser ministro de no sé qué? No te preocupes, tú vente. ¿Qué? O sea, tenemos por todo el mundo repartido gente.
Definitivamente es un placer charlar contigo, Santiago, pero el tiempo es corto y tenemos que irnos. ¿Cuándo lo vas a presentar?
Pues no lo sé, porque ayer me decía la que lleva las redes sociales nuestras que estaba hablando con el Colegio de Doctores y Licenciados para presentarlo allí. Después los de la editorial Sargantana y NPQ o algo así, entonces también están empujándome a ver cuándo. No lo sé, estamos ahora con proyectos, estamos muy preocupados porque no hay orientación profesional adecuada en los centros educativos. Bien. Esto es lo que más nos preocupa. La gente no sabe para qué estudia, no sabe dónde va, no sabe quién es, y esto es un desastre.
¿Vuestras próximas actividades, hay algunas que tengáis preparadas?
Todas. Es decir,
pero si en este momento quisieras dar un mensaje a nuestra audiencia, ¿cuál sería?
Piensa en ti, cree en ti y acércate a Imeco.
Acércate a Imeco. Muy bien, pues ya está.
Bueno, es un lujo contar con entrevistados de este calibre. Exacto. Nuestro mayor agradecimiento. Y bueno, ¿qué mensaje enviaría, ya que estamos acabando la entrevista, a la gente joven y a los voluntarios sobre Imeco?
Primeramente, primero cree en ti. Tú tienes posibilidades. Imeco es una ayuda. Abajo pone Santiago San Juan te ayuda y su gente te ayuda. O sea, en la vida hay que ser un poco humilde. Y entonces voy a que me echen una mano. Ya está. Pero para triunfar yo. Si yo el que quiero que triunfes eres tú. Para eso tienes que conocer bien tu entorno. Una sencillo y ya acabo, sí, porque si no aquí nos dan las uvas. Entonces, Ana es una mujer que se dedica a la limpieza de casas, vive en Aldaya y hace casas en Valencia, no sé qué, acude a Imeco y digo, ¿por qué no? Con un historial fenomenal, con unas competencias de limpiadora de doméstica a muerte, digo, tú, ¿por qué no te dedicas solamente a tu calle? Hombre, sí, hombre. Véndete en tu calle. ¿Ya está trabajando en su calle?
Vaya.
Todos los servicios que hace los tiene y encantado porque, Ana, pasas que han venido mis suegros y hay que fregar. No, o sea, las cosas,
Claro, que esto no es una broma.
La solución la tienes al lado.
Esto es algo real, claro.
La tentación vive en el quinto. Había una película antigua. Claro, entonces, la solución la tienes al lado. No conocemos, no se enseña el entorno. No se... Desde los pequeños, yo estoy... Desde 5 años, como muy tarde, tienen que empezar la orientación profesional. Bueno, ya nos vamos.
Bueno,
que nos echan...
pues bueno, nuestro mayor agradecimiento
cuando
y gratitud
aquí, venimos,
a Santiago San Juan Sanz, presidente de IMECO, ya saben, el Instituto de Mediación y Conciliación. Buenas tardes, Santiago, ya sabes que esta es tu casa y tendrás las puertas abiertas.
No, no, yo, si está abierta yo vengo, cuando queráis.
Exacto.
Me preocupan mucho los jóvenes, me preocupan mucho porque hay demasiados perdidos.
Nos ve jóvenes, eso es bueno, eso es bueno. Sí.
Hacemos proyectos intergeneracionales en las empresas. Eso. Ojo, espectaculares.
Bueno, pues buenas tardes.
Muchas gracias.
Venga, pues,
gracias.
Cuando queráis. Hasta luego.
Bueno, nos vamos con nuestra segunda canción del día. Vamos a disfrutar de Patino Estoy, de Rosana. Es del 2001 y yo creo que más que apropiada para después de esta entrevista.
Que te vaya bonito, mis mejores deseos. Que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal. Y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy y te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Patino estoy, yo patino estoy, yo. Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden. Salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde. Él me abriga el invierno y ella enciende mis noches. Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad.
Agenda. Arrancamos esta sección convocándolos para una cita durante la próxima semana, y es que del 13 al 16 de noviembre tendrá lugar la semana del Grupo Social 11 en Alicante. Acércate si quieres a la avenida de Aguilera 43, recuerda, en Alicante, y descúbrela.
La Asociación Alser Castalia te invita a participar gratis en un curso de defensa personal de manera presencial. El curso se realizará en diferentes lugares a partir de la semana que viene. Estarán en Alicante, en San Vicente del Raspeig, en Castellón, o bien cerquita, aquí mismo, en la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí será el próximo 24 de noviembre. Si quieres toda la información, visita su web, alsercastalia.org.
¿Sabes que la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana tiene una aplicación para hacer voluntariado relacionado con los ODS? Se trata de un proyecto de modernización y digitalización del voluntariado fomentado por nuestra plataforma y que ya te puedes descargar tanto para Android como para iOS con unos sencillos pasos. Solo tienes que elegir un ODS que te represente y buscar la entidad afín a tus inquietudes, contactar y ya está. Ya podrás empezar tu labor social, así de fácil.
Ahora te proponemos a participar en el concurso fotográfico Sin Barreras. Del 2023 lo organiza COSENFE Valencia con el impulso de la Caixa Popular. Es quien ha puesto en marcha este concurso fotográfico Sense Barreres, un concurso que pretende captar y visibilizar la normalización del colectivo de las personas con discapacidad en la cultura valenciana y en la participación en nuestra sociedad. Solo tienes que subir una foto que muestre la interacción entre cultura y discapacidad. Como todo concurso, tienes unos premios, así puedes ganar uno de estos 3. Bueno, si necesitas más información, por favor visita la web de COSENFE, toma nota, cosenfevalencia.org. El plazo para participar finaliza el 1 de diciembre.
Art amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Para terminar este programa, y ya que hoy hemos hablado sobre el acoso escolar, vamos a terminar con un poema sobre este tema.
A Pablo lo llaman gordo. Cada mañana en la escuela son unos niños muy crueles que lo insultan y le pegan.
Vicente, Carlos y yo hablamos con don Ramón. No queremos que Pablito aguante esta situación.
Habéis hecho lo correcto, buscaremos solución. Debéis estar orgullosos, nos ha dicho el profesor. Al otro día en la escuela... No han insultado a Pablito. Viene a jugar con nosotros y le vuelve el apetito.
Don Ramón nos guiña un ojo y nos ha felicitado. Como tres buenos amigos, con Pablito hemos obrado.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez como locutores.
Para terminar este programa queremos despedirnos con una canción de La Oreja de Van Gogh, Puede contar conmigo.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí en Tierra de Nadie.
Adiós. Adiós. Hasta luego.
Solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos. Y hoy solo quiero creer que recordar.
y solo quedarán los buenos momentos de ayer.